Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días. El obispo de Salamanca, Monseñor José Luis Retana, ha participado esta semana en el encuentro de obispos, vicarios y arciprestes de las 9 diócesis que constituyen Iglesia en Castilla. En la reunión han diseñado un camino de 3 años para replantear la acción pastoral y las estructuras evangelizadoras. Así lo explica uno de los arciprestes asistentes, José Miguel González.
He tratado de ponernos al día de la situación de nuestras diócesis, de nuestra Iglesia en Castilla, para poder recomenzar o revivir una conversión pastoral y misionera desde los planteamientos que el sínodo de la Iglesia que estamos celebrando a nivel universal pues nos plantea.
Este encuentro de obispos, vicarios y arciprestes de la Iglesia en Castilla ha tenido lugar este pasado lunes y martes en Ávila. Soy Miguel Navarro y estás escuchando Iglesia Noticia en Salamanca. Hoy te estoy contando que el obispo salmantino ha participado en Ávila en ese encuentro de obispos, vicarios y arciprestes de la Iglesia de Castilla. A todo esto, que también el prelado de Ciudad Rodrigo y Salamanca ha acudido este pasado fin de semana al encuentro de laicos sobre el primer anuncio que se ha celebrado en Madrid bajo el lema Pueblo de Dios unido en la misión. Precisamente el primer anuncio es una de las prioridades diocesanas para este curso, como recuerda Julia Blázquez, miembro de la delegación de catequesis, que también ha asistido a este encuentro en Madrid.
¿No tienes o tenéis la impresión de que a veces en nuestras comunidades hacemos muchas cosas, muchas actividades, pero no hacemos discípulos? ¿Qué tenemos que cambiar? Es otro punto, otro desafío para que lo sigamos entre todos buscando. Vimos que el camino del primer anuncio es un camino de ida y vuelta, y si alguien va y dice id y anunciad, tiene que corresponder venid y veréis.
Comenzamos este informativo con el comentario de la semana, hoy con las palabras de Tomás González Blázquez.
Buenos días. Ya es segundo domingo de Cuaresma. Siempre, como en la fiesta del 6 de agosto, a estas alturas todavía tempranas del camino hacia la Pascua, subimos a un monte elevado. La primera vez fue reservada para Pedro, Santiago y Juan, y salieron de allí desconcertados, y con la orden estricta de no contar nada a nadie, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Sabiendo, como sabemos, que ha resucitado, podemos contarle a todos que la blancura del Tabor explica la oscuridad del Gólgota, que el efímero deslumbramiento de la transfiguración nos conduce a la eterna verdad de la resurrección, que esta luz en la que Dios nos habla para pedirnos que escuchemos a Jesús ilumina la cruz en la que Dios lo entrega por amor, no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Sin embargo, muchas veces repetimos la respuesta de Pedro, «¡Qué bueno es que estemos aquí!», y se nos ocurre la misma propuesta, «Vamos a hacer 3 tiendas, porque estamos a gusto y nos vale así». Es verdad que en el Tabor se está muy bien, y que es muy bueno que estemos en el Tabor, deslumbrados por el Señor, en asombro ante el misterio. Pero no será un Tabor auténtico si no sentimos que, después de todo, Jesús sigue con nosotros y baja con nosotros de ese monte elevado para que tomemos la cruz detrás de él. 40 días después del 6 de agosto, la Transfiguración, celebramos la exaltación de la cruz, el 14 de septiembre. Desde hoy, inmersos en este camino cuaresmal, contemplamos esa otra luz deslumbrante del Calvario, donde las 3 tiendas son las 3 cruces, y en el centro la de nuestro Redentor, que nos reúne en torno a ella para que la aceptemos. ¡Qué bueno es que estemos aquí! Y ya no guardemos silencio, sino que a todos la anunciemos con gozo, pues el Hijo del Hombre ha resucitado. Tomás González Blázquez, cofrade.
Gracias, Tomás, por tus palabras en este programa.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Como ya te he contado, el obispo de la diócesis, Monseñor José Luis Retana, ha dado a conocer hace unas semanas su carta de Cuaresma. Una carta en la que, entre otras ideas, también nos propone acercarnos a la pastoral de las personas privadas de libertad y en procesos de reinserción. Y es lo que vamos a hacer hoy en Iglesia Noticia, hablar con alguno de los responsables de esta pastoral penitenciaria, con Emiliano Tapia. Hola Emiliano, ¿qué tal estás? Buenos días.
Muy buenos días, bien.
Y gracias por atender la llamada de COPE.
Gracias a vosotros.
¿Cuál es la misión de la Delegación Diocesana de Pastoral Penitenciaria?
Pues mira, en las bases para una pastoral penitenciaria integral, que es un documento muy sencillo, pero que nos acerca al planteamiento que detrás de la pastoral penitenciaria hay desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista pastoral, desde el punto de vista eclesial, pues se recoge planteamientos como este. Los hombres y mujeres privados de libertad son destinatarios privilegiados por razones teológicas, cristológicas y quesológicas de la buena noticia consistente en anunciar la libertad a los cautivos, ¿no? Este planteamiento a mí me parece que es absolutamente rotundo para cualquier comunidad, para cualquier grupo, para cualquier ámbito eclesial. Pero aún más, nos plantea de qué manera, ¿no? La identidad eclesial, nos dice ese mismo documento, que se realiza y se actualiza a través del anuncio de la palabra, de la celebración de los sacramentos y del ejercicio de la diaconía, que supone lucha por la justicia, la reivindicación de los derechos humanos para todas las personas y la dignificación de las personas presas, ¿no? Bien, pues con estos planteamientos de fondo, mucho más extendidos en este documento, pues evidentemente se ha construido lo que es la pastoral penitenciaria de la Iglesia española y muy particularmente de la Iglesia de Castilla y León y más en concreto de la pastoral penitenciaria de Salamanca, ¿no? Por lo tanto, con estos planteamientos, nosotros lo que hemos hecho, somos un grupo de 8 personas, el equipo de pastoral penitenciaria, es plantearnos y poner nuestra mirada en el antes de la cárcel, poner nuestra mirada en el dentro de la cárcel y poner nuestra mirada en el después de la cárcel, en las personas que vienen de nuestros barrios, que vienen de la realidad de inmigración, que vienen de la realidad y de problemáticas muy serias como es el problema de la salud mental, mirar la cárcel con todo lo que conlleva estar 3, 5, 7 o 30 y tantos años como tenemos algunas personas acogidas y hablar del después de la cárcel y cuando se termina la cárcel esas personas cómo las acoge de nuevo la sociedad.
¿Cómo podemos romper el estigma que está asociado a veces a esa experiencia en la cárcel?
Pues mira, nosotros tenemos muy claro una cosa. Cuando vamos a la cárcel no vamos a ver presos, no vamos a ver personas presas. Vamos a ver seres humanos con un rostro, con unas circunstancias. Y aquí siempre nos acordamos de algo que el Papa Francisco nos repite. Y que él lo repite cada vez que va a las cárceles, lo ha dicho varias veces al ir a la cárcel de Roma, ¿no? Es decir, si yo hubiera estado en sus mismas circunstancias, ¿qué me hubiera pasado, ¿no? Entonces, yo además lo repito cada domingo en las comunidades en las cuales celebro la Eucaristía, según vengo de Topas, ¿no? Dice, yo no he ido a la cárcel a ver presos. No he ido a la cárcel a ver personas que han cometido delitos. He ido a la cárcel a acompañar, a compartir, a celebrar la fe con seres humanos, con un rostro, con una vida. Y esa vida y ese rostro tengo necesidad de acompañarlo para anunciar una buena nueva que evidentemente nos va a exigir cambios, pero cambios a todos, también a la sociedad. Porque claro, una persona, al final, las personas que están en la cárcel, en una gran parte de sus circunstancias, son conflictos no solucionados fuera de la cárcel, ¿no? Entonces, la sociedad también tiene que preguntarse cómo afronta el problema de la salud mental, cómo afronta el problema de la migración, cómo afronta los problemas del narcotráfico. Porque, al final, la gran mayoría de las personas que tenemos en las cárceles son personas víctimas de toda esta situación, sin quitarles ni un ápice de la culpabilidad que podamos tener tanto las personas que están dentro como las personas que están fuera. Por lo tanto, ¿cuál es el planteamiento? Nosotras no hay más que uno. Si yo voy a la cárcel, repito, a ver presos, mejores que no vaya. Yo voy a la cárcel a ver rostros de personas en las circunstancias concretas muy duras desde las que ha vivido, que está viviendo cada uno.
Para terminar, el obispo en esa carta de Cuaresma nos invita a conocer la pastoral penitenciaria. ¿Dónde os podemos encontrar, cómo podemos acercarnos a esa pastoral penitenciaria?
A ver, nosotros lo que hemos pedido es que se pongan en contacto con nosotros, o nosotros vamos a intentar ponernos en contacto con comunidades, con parroquias. Saben que un poco el centro de coordinación es esta parroquia, la parroquia del barrio de Buenos Aires, la parroquia de Santa María de Nazaret, a mi propio teléfono o al teléfono de alguna de las personas que forman parte, a Marcos, a Aníbal, que forman parte del equipo de pastoral penitenciaria, un equipo que nos reunimos cada mes y medio, pues por una razón muy sencilla, porque necesitamos formación en el ámbito jurídico, necesitamos formación en el ámbito social y necesitamos apoyo en el ámbito jurídico, necesitamos apoyo en el ámbito social, por supuesto, en el ámbito explícitamente de anuncio de la fe sacramental. Por lo tanto, ¿quieren contactar con nosotros en la parroquia del barrio de Buenos Aires, conmigo mismo o con cualquiera de las personas del equipo? Estamos dispuestos ahí a ir a celebrar, a estar presentes en la celebración de la Eucaristía de un domingo, de un día festivo, de un día de diario, con grupos que se tengan de jóvenes, de niños, de adultos, y poder compartir lo que sentimos, lo que vemos y lo que queremos que sea tarea no de unas cuantas personas, sino de toda la Iglesia de Salamanca.
Emiliano Tapia, responsable de Pastoral Penitenciaria en la diócesis, gracias por haber acompañado hoy a los oyentes de Iglesia Noticia. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Y ahora, con la ayuda de Laura Jorge, repaso por otras noticias de la diócesis. Buenos días, Laura.
Buenos días, Miguel. Parroquias y comunidades organizan diferentes actividades con motivo de la Cuaresma.
Por ejemplo, hay rezo de vísperas a diario en las parroquias de San Mateo y Santa Teresa, de Laudes en la parroquia de Alba de Tormes o del Rosario en la de Santa Marta. Además, los viernes se rezan Via Crucis en parroquias como San Juan de Sahagún, Cristo Rey, Lourdes, María Auxiliadora, San Mateo o El Milagro, entre otras. A todo esto, que este próximo viernes, 1 de marzo, va a tener lugar el Via Crucis Joven, que organiza Pastoral Juvenil y Universitaria y que comenzará a las 8:30 de la tarde en la capilla del Hospital de la Santísima Trinidad. Este Via Crucis será presidido por el obispo de la diócesis, por Monseñor José Luis Retana. Por otro lado, este próximo miércoles a las 7 de la tarde se va a celebrar en la parroquia del Milagro de San José una charla formativa titulada Vivir con Sentido y que va a correr a cargo de Alfonso Salgado. Será a las 7 de la tarde. Y antes, mañana lunes, habrá una catequesis en el Salón de Actos de los Carmelitas Descalzos a cargo del padre Manuel Sevillano.
La Catedral de Salamanca acogerá esta próxima semana el Simposio Internacional Bat Después de Bat, 300 años de cantor de Santo Tomás.
Diferentes expertos como Luis Dada, Sofía Cortés, Antonio Santos, Ana Cuevas y Francisco José Udaondo van a analizar la figura y la obra del maestro alemán, proporcionando una perspectiva detallada de sus composiciones como de la influencia que ha ejercido a lo largo de estos tres siglos. El encuentro se va a desarrollar del 27 al 29 de febrero desde las 6 de la tarde en la Capilla Santa Catalina de la Catedral de Salamanca. El acceso es libre hasta completar el aforo.
El Centro de las Artes Escénicas y de la Música acogerá el próximo sábado 2 de marzo un concierto por la paz.
Este concierto será a beneficio de los solicitantes de protección internacional que atiende Cáritas Salamanca, y es que en estos momentos hay al menos 58 guerras activas en el mundo. Para este concierto por la paz se va a contar con la actuación de 5 coros, el de la Universidad de Salamanca, el coro Tomás Luis de Victoria de la Universidad Pontificia de Salamanca, también el coro Contrapunto, el coro Meraki y el coro Francisco Salinas. Así lo explica el director del coro de la Universidad Pontificia de Salamanca, Francisco José Udaondo.
Y vamos a hacer un concierto en el que intervenga primero cada coro, unos 10 minutos, 10-12 minutos, con temática diversa y variada, relacionada un poco con el tema de la paz. Y luego cantaremos todos juntos, incluso involucrando al público.
Las entradas para este concierto por la paz, con 5 coros, estarán disponibles ya, o se pueden comprar ya a través de la web de ciudaddecultura.org o en la taquilla del Teatro Liceo. Escuchas ahora el fin de semana con Cristina López Elizcín. Gracias, muy buenos días, feliz domingo del Señor a todos.